Bueno, revisando estos archivos, hicieron públicos los archivos que desde 1977 se conservaban en relación a la información que había recopilado la DIPBA sobre Jorge Julio López. Estamos en comunicación con Sandra Raggio, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria y coordinadora de este espacio de archivos de la DIPBA. Sandra, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenos días.
Buen día.
Bueno, ¿cuál es la información que ustedes recopilaron de estos archivos de la DIPBA que se habían, digamos, obviamente en el 77, ¿no? Este legajo que se había hecho sobre López.
Sí, bueno, nosotros desde el año 2001 que se desclasificaron los archivos de la Dirección de Inteligencia y se los cedieron a la Comisión Provincial por la Memoria para que los gestione y los administre. Bueno, empezamos a trabajar sobre el fondo documental del archivo de la DIPBA, que son alrededor de 4 millones de hojas. Esta documentación que nosotros hicimos pública, porque bueno, tuvimos el permiso también de la familia de Jorge Julio López para hacerlo, es documentación que nosotros en su oportunidad y en todas las que fueron requeridas, la brindamos como prueba en las causas judiciales donde se juzgaban las responsabilidades por la primera desaparición de Jorge Julio López y otros hechos, ¿no?
Uh-huh.
Y digamos, lo que encontramos ahora esa documentación, sino con una documentación que ya estaba en el archivo y se puso a disposición de la familia de López y también de la justicia. En esa documentación lo que podemos ver, digamos, apreciar, es que en ese listado que se expone en principio, que a Jorge Julio López la DIPBA lo espiaba y lo clasificaba como delincuente subversivo, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y su persecución estaba ligada claramente por cómo la DIPBA lo pensaba como blanco de la política represiva, como un elemento vinculado con las organizaciones de guerrilleras, con las organizaciones revolucionarias, y para entender también la lógica de la persecución política, digamos, ¿no? De la DIPBA y la forma de clasificar, ¿no? El rótulo de delincuente subversivo es algo que la DIPBA sostuvo hasta el año 1998, clasificando un montón de actos políticos dentro del factor delincuencia subversiva, digamos, ¿no? Uh-huh. Son formas de clasificación, no quiere decir que la persona sea eso que la DIPBA clasifica, digamos, lo que mostramos son esas formas de clasificación y cómo lo clasificaban a Jorge Julio López en plena dictadura, pero también, y es muy importante, que ahí figura que Jorge Julio López estuvo detenido en la comisaría Quinta.
Uh-huh.
Jorge Julio López estuvo detenido en la comisaría Quinta, estuvo desaparecido en la comisaría Quinta, fue una detención ilegal. Y esto, esta documentación es tan importante, es el nada más que diga que sea con la comisaría Quinta, porque durante su cautiverio en la comisaría Quinta se negó que Jorge Julio López estuviera ahí, la familia no sabía de su paradero, estaba desaparecido, o sea que en los archivos de la policía de la bonaerense había información sobre la primera desaparición de Jorge Julio López y documentación sobre esa desaparición, la certificación que la comisaría Quinta había desaparecidos, gente desaparecida, detenidos ilegales y que había funcionado como centro clandestino de detención, digamos, ¿no? Que es lo que ya sabemos, pero uh-huh. que es bueno encontrar la documentación producida por el propio Estado terrorista que da cuenta de eso, digamos, que públicamente en ese momento se negaba. Nosotros uh-huh. de alguna manera la hacemos pública porque no tenemos ninguna información sobre la segunda desaparición de Jorge Julio López que se ocurrió en Democracia.
Uh-huh.
Y es posible reconstruir más la primera desaparición que la segunda, digamos, no solo porque él sobrevivió a la primera, sino porque también hay documentación pública que habla de su primera desaparición.
Uh-huh.
Y de la segunda no tenemos absolutamente nada, y el Estado democrático, digamos, de alguna manera da cuenta todavía de todo lo pendiente que tiene en materia de la garantía plena de derechos, ¿no? Porque Jorge Julio López desapareció por segunda vez y no se ha avanzado en ninguna dirección en búsqueda de una explicación del pleno esclarecimiento del hecho y por supuesto ni mucho menos de la sanción al responsable, ¿no? Entonces eso un poco exponer a la luz pública estos documentos con dar cuenta de esta paradoja, ¿no?
Y es interesante también estos documentos empezar a notar cómo durante la dictadura se registraban, ¿no? Todos estos procesos, un registro casi administrativo también.
Uh-huh.
de los pasos de cada detenido, que hoy obviamente nos sirven para poder reconstruir los circuitos, para poder reconstruir por qué lugares ha pasado cada uno y obviamente, como vos decís, esto es aportado en los juicios de lesa humanidad, ¿no? En el caso de López, ¿cómo funcionaron estos documentos? Por ejemplo, bueno, obviamente en el juicio del 2006 contra Chocolás, para cómo funcionaron como aporte, digamos, a las declaraciones de López.
Sí, claro, y seguramente será una documentación importante cuando con el juicio de la Comisaría Quinta, que está pendiente uh-huh. todavía, digamos, ¿no? Sí, también se presentaron en la causa del circuito CAMPS, digamos, esa documentación que está a disposición de la justicia, sí. Y lo que da cuenta es eso, de, ¿no? De lo que vos decías, o sea, no hay que perder de vista que fue el Estado, el uh-huh. Estado terrorista, y el Estado tiene toda una trama burocrática, y el terrorismo de Estado también tuvo su trama burocrática, uh-huh. que todavía no la hemos podido, no se han desclasificado todos los archivos, que probablemente ciertos archivos o se hayan sido sacados de su lugar original, o se hayan destruido, qué sé yo, digamos, siempre nos hacemos la pregunta de sobre qué pasó con los archivos de la represión, sobre la totalidad de los archivos de la represión, pero sin ninguna duda creemos que el Estado tiene a su disposición documentación sobre la represión durante la dictadura, pero también sobre la acción de inteligencia y la acción también de violaciones a los derechos humanos cometidas en democracia. ¿Sí? Uh-huh. Interesante, digamos, saber, bueno, digamos, ver cuáles son las pistas también de la investigación para ver, bueno, es una desaparición forzada, digamos, ¿no? De qué manera gente vinculada con el Estado puede participar, qué vínculo tiene, que ahí hay un vínculo que hay que explorar, digamos, no sabemos qué pasó, digamos, no podemos aventurar ninguna hipótesis ni estar seguros de nada, porque lo que nos tiene que dar certeza y seguridad es la justicia investigando, es lo que no tenemos, o sea que tampoco vale aventurar, hay mucho trabajo de investigación incluso sobre esa López, donde se plantean investigaciones muy serias, ciertas líneas posibles de investigación, pero lo cierto es que necesitamos que la justicia nos lleve adelante, ¿no? Así que no vale la pena conjeturar, digamos, que pueda haber pasado, pero sí podemos pensar que también puede haber, digamos, todo esto que la imputación que ha habido a los penitenciarios del penal de Marcos Paz, digamos, uh-huh. ¿no? Bueno, ahí seguramente en mirar sobre cómo funciona el Estado y ciertas áreas del Estado, probablemente que estén vinculadas con las fuerzas de seguridad, probablemente pueda echar alguna luz sobre alguna pista sobre lo que pueda haber pasado con Jorge Julio López, digamos, no es una desaparición forzada, el responsable, digamos, está involucrado el Estado, digamos, ¿no? Uh-huh. No sabemos cómo, pero digamos, es una desaparición forzada, no es que se perdió, que fue un secuestro, no, acá sabemos de qué se trata, ¿no? Estamos hablando como su segunda desaparición uh-huh. en tiempos de democracia. Así que para, digamos, lo del archivo de la DIPA lo que demuestra es esto, es la trama burocrática, ¿no? La producción de papeles de documentación, de cosas que dejan registro, y que, bueno, por suerte, digamos, por una decisión política, la comisión hoy tiene bajo su custodia esos archivos, y bueno, y también ha habido unos procesos de desclasificación de otros archivos de la represión, no en su totalidad, porque lo interesante del archivo de la DIMBA es que es un fondo documental que se ha desclasificado en su totalidad, digamos, ¿no? No solo una parte, no solo 76-83, sino desde 1956 a 1990. Entonces nos parece que es importante porque vemos todo el desarrollo también de la DIMBA, de la propia Dirección de Inteligencia, en distintos momentos históricos, ¿no? Como para ir pensando donde se inscribe también la dictadura militar y las consecuencias también que produce la dictadura militar hasta el presente.
Sí, totalmente, y sobre todo también pensar, como vos decías, que estos archivos siguieron circulando, siguieron realizándose hasta fines de los 90, ¿no? Y tal vez de esta forma uno también puede entender cómo esos mecanismos que provenían de la dictadura siguieron funcionando después de la dictadura y son el resultado también, o bueno, la desaparición de López también es el resultado de esos mecanismos que todavía quedaban, ¿no?
Puede pensar claramente es eso, porque bueno, ¿cuándo desaparece López, digamos, no? ¿En qué momento después de testimoniar? No sé, claramente está vinculado con los crímenes de lesa humanidad y con esa persistencia de una trama, de alguna manera, que hace que de poder también delictiva, que hace que López desaparezca, digamos, ¿no? Por segunda vez.
Y bueno, con esta publicación de los documentos de López, estos documentos de inteligencia sobre López en 1977, ¿ustedes tienen la intención de poder reactualizar el debate un poco sobre esta segunda desaparición y poder insistir a la justicia nacional, a los gobiernos responsables, ¿no?, de la búsqueda?
Sí, bueno, eso, la intención es esa, pero también la intención sigue siendo mostrar también esa faceta del Estado, digamos, ¿no?, que está vinculada con la desaparición de López, y esta distinción, ¿no? Estamos haciendo justicia a los delitos de lesa humanidad, pero la impunidad sobre los crímenes cometidos durante la democracia, digamos, se perpetúa, digamos, ¿no? Es como una paradoja que tenemos que resolver, digamos, ¿no? Hay justicia, una justicia absolutamente justa con los criminales, con los genocidas que perpetraron sus crímenes durante la dictadura, pero cuesta mucho llevar a la justicia y esclarecer los casos que pasan en democracia. Para nosotros esto es central. Nosotros no lo vemos solo en el caso López, también lo vemos en otros casos, digamos, lo que costó, por ejemplo, de esclarecer lo que había pasado con Luciano Arruga, todo lo que pasó con ese proceso, ¿no? Todo lo que cuesta condenar por tortura, llevar incluso un proceso, incluso hacer la denuncia, digamos, por caso de tortura, todo lo que... los casos de gatillo fácil, lo que cuesta, digamos, hay años y años persiguiendo la justicia en caso de gatillo fácil y a veces no llega, como no, bueno, también lo de Jorge López se inscribe ahí, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia, el rol de la justicia con las violaciones a los derechos humanos hoy, y qué pasa todavía con esos mecanismos y dispositivos que logran perpetrar la impunidad, ¿no?, en los casos de violaciones a los derechos humanos en democracia? Entonces nos parece que es muy importante que estemos alerta sobre eso, porque tiene que ver con lo pendiente que hay en la democracia, todo lo democrática que todavía no es nuestra democracia, digamos, ¿no?, que hay en los necesarios procesos de democratización que involucran a la justicia, a las fuerzas de seguridad, digamos, al Estado en general, y en particular a algunos sectores del Estado, digamos, que todavía, digamos, porque para muchos sectores el Estado de Derecho todavía no es una realidad, digamos, ¿no? Y eso hay que marcarlo. Y lo del caso López también está revelando eso, no solo su vínculo con lo que queda remanente o con los resabios de o las continuidades, no, sino con los problemas actuales de la democracia. No es un problema del pasado, que viene del pasado, sino un problema que tenemos en el presente. Por eso es tan importante, es tan fundamental para la democracia que sepamos qué pasó con desafío fundamental para la democracia. Por eso seguimos insistiendo y seguiremos insistiendo, y veremos qué estrategia nos pueden dar para seguir activando el proceso de investigación.
Bueno, Sandra, te agradecemos mucho la comunicación y esperamos que entonces que estos archivos se difundan lo suficiente para poder seguir trabajando en el tema.
Exactamente, sí. De alguna manera pensamos que, bueno, por suerte pudimos resignificar este archivo que estuvo pensado para la represión, para la clandestinidad, para el crimen, para la persecución, para la censura, para la represión, un archivo que ahora se resignifica y está pensado para la democracia, para la libertad, para el esclarecimiento, digamos, ¿no?, para lo público, para fortalecer también el espacio de lo público, así que para la justicia. Así que, bueno, ese es un poco el gran desafío que nosotros tenemos con el archivo de la DIPA.
Bueno, Sandra, te agradecemos mucho entonces. Hasta luego. No,
gracias a vos. Hasta luego.